La Vespertina, un podcast del País México.
Sí, yo conocí a Norma Lisbeth en cuarto, desde tercer año en la primaria. Era una de mis amigas, la cual ella pues realmente desde la primaria sufría mucho bullying por su color. Y pues ella me contaba que pues ella quería ser enfermera. Ella desde que iba conmigo, pues yo le cedí mi mano, era una de mis mejores amigas en la primaria.
Norma Lisbeth, hay tragedias que se quedan marcadas ya en la conciencia de nuestra sociedad tan solo con los nombres de pila. Norma Lisbeth tenía 14 años, padecía bullying y terriblemente murió luego de las heridas que le produjo una compañera. Pasó aquí, en el Estado de México. Pero pasa en muchos otros lados el bullying, pasan muchas cosas en las aulas de secundaria. Y de eso queremos hablar hoy. Lidia, María, Marcela y Miss Alondra. Cuatro testimonios de eso que es el marco en lo que ocurrió la tragedia de Norma Lisbeth. ¿Qué es hoy estar frente a un grupo de secundaria? Con los retos virales, con los celulares. Alguien nos dijo de estas entrevistadas que ustedes van a escuchar, con una cultura mal entendida de los derechos humanos, con el abuso que se hace, con el acoso que se hace hacia los maestros. Así es hoy estar enfrente de un grupo de secundaria. Sí, ellas mismas lo dicen, alguna de ellas muy claramente, es un infierno y es un desamparo institucional.
La Vespertina.
Alma Delia Ramos, hermana de Norma Lisbeth.
Pues yo lo que a veces también recomiendo a las escuelas, a los maestros, que le pongan más atención a los alumnos, igual que los niños no se queden callados. O sea, lo que yo quiero es de que todo esto pare, que cambien. No es un juego. A veces uno lo hace por un reto o porque los compañeros te echan porras, es que pégale más o es que dale más. O sea, no, porque no saben qué consecuencias trae.
Bueno.
Hola, maestra, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Usted?
Bien, muchas gracias. Gracias por esta conversación. ¿Cuántos años lleva Lidia de profesora?
15 años tenemos en el ejercicio docente.
Lidia, he conocido maestras y me dicen, no tienen idea lo que está pasando. En todos los sentidos. Es decir, nadie quiere pensar en el tremendo problema que acabamos de ver con la chica que fue asesinada a golpes.
Claro.
Pero el día a día ya es muy retador. Cuéntenos un día que no es buen día en la escuela.
Mire, por desgracia, casi todos los días no son buenos días. Nos topamos los docentes ante una realidad muy cruda donde ya no somos autoridad. Yo me acuerdo, usted recordará, en nuestros tiempos un maestro se paraba al frente y era de wow, ¿no? O sea, vamos a poner atención, vamos a seguir indicaciones y nos cuadrábamos. Ahorita eso ya ni siquiera existe. No hay autoridad, no tenemos autoridad frente a nadie porque los chicos están llenos de dudas, están llenos de mala información. El tema de las redes sociales nos llegó como muy de sopetón a todos. Ven, escuchan, consumen muchas cosas. Uh-huh. Y está existiendo un gran empoderamiento por parte de ellos. Nosotros ya no podemos poner una mala calificación porque pues recibimos...
¿Amenazas?
Sí, no, es que no puedes reprobar al alumno, ¿no? Pero pues si este alumno no entregó, no hizo, no nada, no, pues ves cómo, pero lo pasas, ¿no?
¿Quién te dice eso como profesor? ¿Quién le dice eso a un profesor? ¿La escuela misma?
La escuela, sí, la escuela, no. Y hacen como toda una campaña de, a ver, hay que ver, hay muchos problemas y hay que ver en qué estás fallando tú como docente, ¿no? Y te vamos a estar evaluando a ti como docente y vamos a evaluar tu desempeño y tu planeación y tu trato con ellos y tu puntualidad y tu vestimenta, pero es hacia nosotros, ¿no? Y realmente no estamos siendo escuchados.
Alguien me decía, me amenazan con llevarme a la Comisión de Derechos Humanos Estatal. ¿Ha escuchado algo así?
Tan directo no. tan directo no, al menos aquí en la Ciudad de México no. El alumno puede llegar hasta la SEP, ¿no? Y el alumno puede meter queja, y el alumno puede pedir y te pueden quitar hasta tu cédula, ¿no? Entonces, de pronto sí es como esta cuestión de, pues estoy trabajando bajo temor, y un temor en todos los aspectos, porque no solamente un temor de que algo me vaya a pasar a mí en cuanto a lo laboral, sino que también algo me vayan a hacer ellos, ¿no? Nos topamos, por desgracia, con alumnos que amenazan, no me va a pasar, pues entonces aténgase.
Así le ha tocado.
Y ahorita me vi decente, ¿no? Ya ni siquiera el de usted, ¿no? ¿No me vas a pasar? Okay, entonces atente a las consecuencias, ¿no? O voy a hablar, mi mamá va a venir a hablar aquí con la dirección y vas a ver, ¿no?
¿Le puede quitar los celulares durante clase a los alumnos?
Es muy complicado porque empiezan a protestar, empiezan a... No, pues es nuestra herramienta y es nuestro medio de comunicación y es nuestro... No, es muy, muy complicado. Y nosotros tocar el dispositivo y mucho menos tocar a un alumno, o sea, una pestaña, jamás, porque entonces ya es como me quitó, me agredió, me hizo.
Mi última pregunta es, ¿qué pensó cuando vio lo de Norma Lisbeth?
Hay muchísima tristeza, mucha impotencia, porque... Se está hablando de una responsable y en realidad hay muchísimos más responsables ahí. Me da mucho coraje que fue más importante, mira, estoy grabando, que aventar ese celular y decir, a ver, espérate, ¿no? La persona o personas que fueron testigos de todo ese acoso y de ese pleito en particular, también son culpables. Y yo esperaría que tengan un cargo de conciencia siempre, porque prefirieron grabar y prefirieron irse por el morbo a ayudar a un ser humano.
Ingrid, le agradezco mucho esta conversación para La Vespertina. Gracias de verdad por ayudarnos a entender qué está pasando en el aula.
No, gracias a usted. Y con mucho gusto, quedo a sus órdenes.
Sí, dígame, Salvador.
María, gracias por estar en La Vespertina. ¿Cuántos años lleva usted de docente, María?
Llevo 23 años de servicio, de los cuales 7 he sido subdirectora y 4 de directora en secundarias.
¿Cómo es dar clases hoy a alumnos, a chicos de secundaria?
Es un infierno. Es un infierno porque tenemos en contra todo, Salvador. Tenemos a un gobierno que no nos da las herramientas necesarias para estar frente al grupo y siento una ansiedad porque estamos solos. Y lo peor de todo, no tenemos a quién acudir. No sabemos quién nos va a resolver la situación.
Denos un ejemplo, María, de qué le ha pasado, por ejemplo, que dice, ¿qué es esto?
Sí, es que me vienen a la cabeza muchos. Hace no mucho tiempo, a un niño lo bulleaba su padrastro. Entonces, la escuela acogió al niño y empezamos nosotros a organizarnos para darle un acompañamiento, un tratamiento. Teníamos un psicólogo en la escuela. Su papá era un funcionario público, entonces era un tema muy delicado. La autoridad competente hizo caso omiso. Al contrario, nos responsabilizó a los directivos. El funcionario nos denunció ante el Ministerio Público, pero volteó la tortilla. Dijo que la escuela era quienes estaba bulleando a su hijo. Entonces nosotros tuvimos que estar compareciendo ante el MP, y ya en el análisis interno de nuestros compañeros, pues decíamos, entonces ahora cada vez que veamos una situación así, pues tenemos que quedarnos callados.
María, un niño la ha amenazado, le ha dicho, me la va a pagar, me la vas a pagar.
Sí, claro, y los papás también. Y lo peor, El Salvador, han estado en la secretaría, y la secretaría no crea siempre. Quien sale perdiendo es el maestro.
María, después de la tragedia de Norma Lisbeth, todos tendríamos que hacer una reflexión. ¿Qué pediría que no se olvide en esa reflexión?
Antes de responder, voy a hacer una acotación. Uh-huh. En mi escuela, como en todas las demás, existe esto. Existen los pleitos afuera, existen los pleitos adentro. Pero no creo que los maestros hayan hecho de la vista gorda. Creo que esto ya más bien fue algo mediático. Porque sí hacemos mucho y no nos hacemos de la vista gorda, en verdad. No nos ayuda el contexto, no nos ayudan las familias, en muchas familias, los valores, todo lo que tanto se ha hablado. Pero nosotros hacemos nuestra parte y más de lo que nos toca. Hacemos muchas veces lo que la autoridad me dice que no haga. Y te pongo otro ejemplo así rápidamente. Se me accidentó un niño en el salón. La autoridad, a través de un protocolo de intervención, me dice que yo no puedo mover al niño, pero el niño se estaba desangrando. Y yo le dije a los dos prefectos, súbanme al niño a la camioneta con mis propios riesgos, porque yo sé que no debía hacerlo por normativa, pero no por humanidad. Nada más hay dos ambulancias que están a 10 kilómetros de la comunidad donde yo trabajo. Dos. Claro que iba a romper la regla.
Porque lo más importante son sus alumnos.
Lo más importante.
Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de Norma Lisbeth.
Hay temas, por ejemplo, que no se abordan, pero con el neoliberalismo creció muchísimo la desintegración familiar. Hay que fortalecer los valores. De eso depende. Eso es lo que nos ha salvado siempre. La familia, el amor al prójimo. A pesar de pandemias y de inundaciones y de temblores y de malos gobiernos, México siempre sale adelante.
Luego de la tragedia de Norma Lisbeth, que ha sido cubierta periodísticamente en muchos espacios, que ha horrorizado a la sociedad, que ha también quizá demasiado rápido sacado el dedo acusador de quién tuvo la culpa o quién no hizo qué, quisimos aquí en La Vespertina invitar a quienes sí saben, a quienes sí saben qué es estar en este momento enfrente de un grupo y decir los celulares, familias que tienen problemas y que pues los chicos, las chicas también llegan con esos problemas, autoridades que están, pues digamos, en un momento muy singular. Marcela, ¿qué es dar hoy por hoy clases a un grupo de secundaria?
Bueno, son muchos elementos. Yo tengo ya 26 años trabajando, de los cuales 15 di clases frente a grupo. Actualmente soy directora escolar y vivimos una circunstancia bastante complicada porque estamos viendo la situación del bullying. Es generalizado y es generalizado y es algo que intentamos controlar desde dentro de las escuelas, pero que la realidad es que la raíz no nace en la escuela, nace en la casa y en la familia. Se vuelve algo normal que peleen enfrente de su casa. Se vuelve algo normal que salgas y encuentres a dos chicos que no se entendieron y que se agarraron a golpes. O que enfrente de en la esquinita están tomando, están fumando. Entonces, toda esta normalidad que no debiera de ser es algo con lo que ya venimos lidiando.
¿Qué tendríamos que aprender de lo que le pasó, por desgracia, a Norma Lisbeth?
Involucrar de manera obligatoria al tutor o padre de familia. Tenemos que hacer consensos desde el inicio del ciclo escolar porque la escuela está a nivel de prevención. Esa es la parte que siento que sí tiene que quedar bastante clara con el padre de familia desde el ingreso. Digo, el no revisar, por ejemplo, la mochila del alumno es un absurdo, que no te lo permitan. Hoy en día lo tienes que hacer bajo consenso del padre de familia. Y sigo teniendo conflicto porque el padre de familia le dices, se presume que su hijo utiliza drogas. ¿Me podría usted apoyar quitándome la duda a mí y quitándose la duda a usted haciéndole un antidoping? Y hay padre de familia que me dice que sí. Y hay el padre de familia que me dice que estoy violando sus derechos. Entonces, tenemos que hacer desde el inicio del ciclo escolar esa parte de concientización y firmar acuerdos con el padre de familia para que pues, nos quede claro que ante cualquier eventualidad tenemos que llamarle y tenemos que buscar que esté presente. Tengo alumnos que me los inscriben y yo conozco al padre de familia el día que le entrego la boleta. Con eso le digo todo.
El acompañamiento de las autoridades a nivel general de esto. No sé si están muy lejos de lo que sí pasa en el aula.
Se me presentó un caso de un chiquillo que me lleva unos, digo, no me gustaría decirlo, pero bueno, llevaba en su mochila llevaba 5 cuchillos de cocina, de esos puntiagudos, y el comentario del maestro fue, es que quiero matar a uno de mis compañeros. Entonces, yo sí me espanté, hablo a DIF, y me salen con que, es que eso lo atiende el maestro de tal lugar y ese maestro va a notificar a la subdirección y la subdirección va a notificar, digo, oigan, si yo tengo la posibilidad de hablar de manera directa al DIF, ¿para qué hago toda esa venida? Pero mando a mi niño a DIF y DIF me atiende una vez al mes.
¿Pero cómo una vez al mes?
Sí, de verdad. O sea, me lo mandan y me dicen, es que el área de psicología está llena. Lo podemos atender ahorita para hacer servicio de contención y la cita es dentro de un mes.
¿Qué tipo de seguimiento se puede hacer así? O sea, es absurdo.
Tú buscas la forma de que se le atiende a los chicos, pero no existe de manera real.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora con mucho gusto conversamos con Miss Alondra Rabel. Ella es forma parte del cuerpo docente del Instituto Patria. ¿Cuántos años lleva de docencia usted?
Bueno, aproximadamente llevo 13 años. 13 años de docencia.
Miss Alondra, ¿qué fue lo que pensó cuando se enteró de la tragedia de Norma Lisbeth?
Son como a veces situaciones en las que los maestros a veces pasamos desapercibidas y no queremos que haya como cierto abuso o cierto trato hacia los alumnos y tratamos de evitar esto, pero quizá en algún momento hay ciertas señales o focos rojos que pasamos desapercibidos y no llegamos como a poner tanta atención. Sin embargo, honestamente, en el instituto en el que yo trabajo, uh-huh, tenemos como muy, muy en cuenta todo ese tema que tiene que ver con la diversidad, con el derecho o la justicia para todos, la inclusión para todos. Entonces, sí han habido ciertos casos en los que a veces los mismos alumnos, por querer pertenecer a un grupo, aceptan cierto tipo de trato, mm, y no reportan una agresión, no reportan un tipo de bullying por querer pertenecer, ¿no? Entonces, sí, es algo muy triste, es algo muy triste que esto haya sucedido pues de esta manera, ¿no?
Usted ya tiene 13 años en labores de docencia. ¿Siente que cada vez es más difícil su trabajo frente al aula?
Creo que es difícil si los maestros no nos actualizamos o si no tenemos la disposición de enfrentar nuevos retos. Actualmente creo que uno de los retos es estar con la información a la par de lo que le gusta a los adolescentes para poder adecuar todas las actividades y estrategias que hacemos para poder llamar su atención y poder dejar una huella, ¿no?
Pero es difícil competir con los celulares, o sea...
Por supuesto, es difícil competir con la tecnología. Sin embargo, creo que el maestro, el profesor ante el grupo, es una guía que jamás va a poder ser sustituida por la tecnología, porque ese contacto o esa conexión que tienes con un profesor no la sustituye un aparato electrónico.
¿Se puede quitarle un celular a un alumno? ¿Se puede decirle, en las próximas 50 minutos de esta hora vamos a trabajar en un coso muy específico y el celular va en esta cajita y nadie puede venir a revisar sus mensajes?
Pues yo creo que eso ya depende del instituto. En nuestra escuela tenemos una norma que nos ha funcionado muchísimo. La norma es que a las 7 de la mañana, como titular del grupo, yo soy titular de un grupo de la secundaria. Todos los días empezamos con unas palabras de agradecimiento y una de las normas es entregar tu celular al titular en una cajita, justamente, que tiene una tapa, es la cajita del salón 11. Todos los salones tienen cajita. Entonces esas cajas de celulares se resguardan en la dirección y a la hora de la salida se les devuelve el celular a todos y listo, ya.
¿Y los papás, como se dice coloquialmente, jalan? ¿Están de acuerdo? ¿O no enfrentan ustedes presiones de, oye, es que necesito decirle algo a mi hijo y no le diste el celular cuando yo necesitaba enviarle ese mensaje?
Pues la mayoría de los papás sí. O sea, realmente yo no tengo ningún padre de familia que esté opuesto a esta situación, porque ellos tienen mi número personal y cualquier cosa que necesiten, que sea a manera de urgencia, de emergencia, ellos pueden llamarme, pueden mandarme un mensaje y enseguida se atiende su petición o la duda que tengan.
Déjeme ser el abogado del diablo. Alguien va a decir, pues claro, mi salón ya está en el Instituto Patria, es más fácil en una escuela privada que en una pública.
Sí, 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 creo que las condiciones son completamente diferentes. Afortunadamente, pues, digo, por algo pasan las cosas, me tocó estar ahí en ese lugar, me toca tener los alumnos que tengo hoy en día y pues tengo la fortuna de encontrar siempre la manera de cómo solucionar cosas o cómo planear o que se me ocurran actividades para poder captar su atención. Creo que si estuviera en otra situación o con otro tipo de alumnos, pues sería completamente diferente. Creo que mi reto sería aún mayor.
Miss Alondra, le agradezco mucho su testimonio. Nos ayuda a contrastar pues la variedad de posibilidades que tenemos para todas aquellas y aquellos que están frente a un grupo. Gracias, Miss Alondra. Mucho gusto.
Hasta luego. Muchísimas gracias.
Cuatro testimonios muy distintos, muy coincidentes en algunas cosas. Nadie nos quitará nunca de la cabeza que lo más importante en la vida de un niño y de un adolescente, además de un círculo familiar que le acompañe y que le cuide, es una buena maestra, un buen maestro. Aquí escuchamos cuatro voces de esas buenas personas que quieren que sus alumnos salgan adelante y de todos los obstáculos que tienen para lograrlo. Gracias por estar en La Vespertina, en la producción Omar Morales. Soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
La Vespertina, un podcast del País México.